Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Trío Chicontepec es un conjunto de música huasteca originarios de Chicontepec, Veracruz. Fue fundado por Rolando Hernández Reyes, el Checo, quien es uno de los compositores del famoso Querreque. Con ellos escuchamos La Malagueña.
Eres el ángel de amor, que iluminas mi camino, que iluminas mi camino. Eres el ángel de amor, eres el ángel de amor, que ilumina mi camino, que ilumina mi camino. Eres el ángel de amor, por tu belleza y candor, hemos de vivir unidos, hemos de vivir unidos, como el cáliz de una flor.
Huejuquilla el Alto ya tiene un registro de infección por COVID. Tres mujeres de la región han fallecido por cáncer de cérvix de 2018 a la fecha. La administración municipal de Momax, Zacatecas, se ve limitada en su ejercicio por falta de recursos económicos. Comparado con el año anterior, la violencia doméstica aumentó 37% en Jalisco. Y esta mañana en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de los términos aprender y aprehender con H. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999 están a su servicio por si alguien desea comunicarse. Un gran saludo para la audiencia de Radio Plaza que se enlaza a este espacio informativo de lunes a viernes, Radio Plaza 87.7 de FM y también a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada, además de saludar a quienes nos siguen a través de nuestra página web UDGTV/Radio UDG/Colotlán. Comenzamos con la información. El norte de Jalisco suma 2 casos nuevos de COVID-19. Llega a 43 contagios en la zona esta enfermedad. Adelante con la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Chimaltitán, San Martín de Bolaños, Bolaños y Villaguerrero son hasta el 16 de junio los únicos municipios del norte de Jalisco sin presencia de COVID-19. En efecto, el último corte epidemiológico revela que la zona llega a 43 contagios y que en Huejuquilla el Alto ya hay un registro de esta enfermedad. Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, nos habla más al respecto.
Para el día de hoy ya son 6 municipios, 6 de 10, que tienen ya casos confirmados de COVID-19. En el caso de Colotlán, caso número 34, es una persona que presenta sintomatología y lo que lo lleva pues a hospitalizarse, dado la situación que cumple con la definición de caso sospechoso, la definición operacional, se le realiza una prueba PCR, siendo esta positiva. Su estado es estable, pero igual se está sobre la vigilancia médica para determinar cuál va a ser su evolución. En el caso de Huejuquilla, es un caso ambulatorio, no está hospitalizado, y es pues una persona que ha presentado también sintomatología de leve a moderada y pues actualmente se encuentra resguardado en casa.
De acuerdo con la información estatal, en Colotlán se han confirmado 34 casos, 3 en Mezquitic, 2 en Santa María de Los Ángeles, la misma cantidad en Totatiche, Huejúcar y Huejuquilla el Alto tienen un contagio cada uno y en la región hay 7 brotes activos de la infección por COVID-19, señala el director.
Cuando tenemos un nuevo caso, que es un nuevo brote en la comunidad, se establece en los contactos directos y conforme a la sintomatología se determina si se hace una prueba rápida o se hace una prueba PCR. Al momento tenemos 6 personas en espera de resultado. Tenemos 2 con sintomatología leve y 4 asintomáticos. Huejuquilla se convierte en un nuevo brote de estudio. El brote de Tutatiche sería un segundo, Santa María el tercero. Y por lo tanto persisten 4 brotes que se están estudiando y pues serían 7 brotes en total en la zona norte del estado de Jalisco.
Asimismo, comentó que 3 personas de Colotlán, 2 de Mezquitic y 2 más de Totatiche se encuentran hospitalizados y bajo vigilancia médica. A pesar de la incredulidad que pueda prevalecer en torno al tema, el médico insistió en que la estadística indica una realidad distinta.
Después de más de 2 meses de estar trabajando la misma información de prevención, todos nosotros debemos de seguir las recomendaciones que ya hemos escuchado, que ya hemos observado. Y lejos de ser incrédulos ante esta situación, como se ha estado manifestando en redes sociales, hoy esto es una realidad en nuestros pueblos que lamentablemente nos invita, nos obliga, nos mantiene en esta situación de preocupación, pero ante todo debemos de ponernos en acción, de no bajar la guardia y hacer uso de todas esas medidas preventivas, esas medidas de seguridad, para evitar que esos contagios sigan en aumento.
Con casos confirmados en 6 de los 10 municipios de la región, no es recomendable bajar la guardia. Hay que mantener las medidas de seguridad para frenar la curva de contagios, insisten desde la Región Sanitaria 1 Norte. Ana Cristina, esta es la información o los números más recientes conforme a esta estadística que se tiene en el estado.
Bien, Lupita, pues entonces ya 6 de los 10 municipios que presentan enfermos por coronavirus y bueno, hay que trabajar ahora en esa responsabilidad individual de la que tanto se habla porque pues la situación ha sido ya insostenible, ¿no? Para muchos ciudadanos y para el propio gobierno.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, en este caso, muy puntual del norte del estado, hasta ahora son solo 4, en efecto, los municipios en los que no se ha tenido presencia, pero bueno, también hemos advertido que en este mes prácticamente han sido 3 más los municipios en los que se han integrado a esta estadística, ¿no? O a este listado, pues, de municipios con incidencia de casos.
La región se había mantenido muy bien en comparación con otras, ¿no? Y de repente, pues bueno, empezaron a subir los números y Colotlán, lamentablemente, es el que más casos presenta.
Sí, ya 34, de acuerdo a esta información. Entonces, también es cierto que ahora se puede ver una mayor movilidad, independientemente, pues, de los motivos que se tenga para estar en la calle, pero insisten, pues, en que si tenemos que hacerlo, no lo hagamos sin las medidas de seguridad pertinentes.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias. Entonces, Huejúcar se mantiene con 1, Mezquite con 3, sí, perdón.
Sí, no, decía que es Huejúcar es el caso que ya falleció, pero en efecto es una persona.
Sí, con un número registrado, con una persona registrada. Huejuquilla también nos presenta a una persona registrada ya con el coronavirus, Santa María 2, Mezquitic se mantiene con 3.
Así es.
Totatiche con 2 y bueno, Colotlán con sus 34.
Así es.
No deberíamos de sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Pero bueno.
Definitivamente no.
Gracias, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, 3 mujeres de la región han fallecido por cáncer de cérvix de 2018 a la fecha. Y la Administración Municipal de Momax se ve limitada en su ejercicio por falta de recursos económicos.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto. En 1833 nace Manuel González Flores, militar y político mexicano, presidente de México entre 1880 y 1884. Previo a ejercer este cargo, participó en la intervención estadounidense de México como teniente y más tarde combatió en la Guerra de Reforma, del lado del Partido Conservador. Fallece el 8 de mayo de 1893. En 2016, fallece Rubén Aguirre Fuentes, actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano, conocido por interpretar al popular personaje el profesor Jirafales en la serie humorística El Chavo del Ocho. Nace el 15 de junio de 1934.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 35 centavos y se vende a 22 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 32 centavos y se vende a 25 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. El cáncer cervicouterino sigue cobrando vidas en la región. Adelante con esta noticia, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Durante 2018 y de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, En la región de las Américas, más de 72,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de cérvix y casi 34,000 fallecieron por esta causa. La estadística en Jalisco indica que de ese año a la fecha, en el norte del estado, 3 mujeres perdieron la batalla contra la enfermedad, relata Marta Arias Novoa, jefa del Departamento de Salud Reproductiva en la OPD Servicios de Salud Jalisco.
Colotlán como tal, como todo lo trabajamos con metas, con búsqueda de pacientes, híjole, a veces son las que se portan mejores, son las que acuden a tomarse un Papa Nicolau, son las que acuden a revisarse y demás. Sin embargo, sí hay casos y sí hay defunciones. Te puedo comentar que de acuerdo a algunas estadísticas que se tienen aquí registradas, en el área de Colotlán hay una paciente entre 35 y 39 años de edad que murió en el 2019. Por cáncer cervicuterino. Este es un resultado preliminar y en el 2018 murieron 2 pacientes por cáncer cervicuterino.
Los resultados preliminares proporcionados por la funcionaria indican que además de estas 2 defunciones, de esa fecha a la actualidad, se han diagnosticado 4 nuevos casos y en este momento, en 2020, no se tiene un registro más o un resultado positivo a esta enfermedad.
En 2019 hubo una paciente con cáncer cervicuterino, sin embargo no es la misma que se murió. En el 2018 se encontraron 3 pacientes con cáncer cervicuterino en la zona. Es lo que tenemos en el registro estatal de cáncer y lo más probable es que todavía estén vivas.
¿De 2020 no se tiene aún nada?
En este momento no, y menos ahorita que muchas cosas o no nos entregan la información en forma y sería muy muy aventurado decirte o darte una proyección. Si encontramos un paciente el año pasado, pues probablemente te pueda decir que este año vayamos a encontrar probablemente otra, ¿no? Pero sí, me puedo equivocar. Entonces, por eso son resultados preliminares.
La vacunación contra el virus del papiloma humano puede reducir significativamente el riesgo de cáncer cérvico-uterino, aunque la estrategia esté enfocada a un determinado grupo de edad. Sin embargo, ninguna mujer debe omitir la realización de un Papanicolaou, precisa.
Sí se está aplicando la vacuna del virus de papiloma humano, pero la vacuna es para las niñas, es para un grupo determinado. Eso es simplemente para tratar de disminuir a corto o a largo plazo que las mujeres, en caso de que tuvieran un cáncer de cérvix, se pudiera presentar otro tipo de oncogen o otro tipo de gen para desarrollar el cáncer de cérvix. Pero esto no quiere decir que las niñas estas no se vayan a tomar un Papanicolaou, ¿eh? Todas tenemos que seguirnos tomando un Papanicolaou.
A pesar de que la promoción se ha enfocado en la contingencia, la jefa del Departamento de Salud Reproductiva en Jalisco reiteró la importancia de mantener una vigilancia adecuada del estado de salud y acudir a las unidades médicas. El servicio, dijo, no se ha interrumpido. Ana Cristina, esta es la información y, bueno, como podemos darnos cuenta, no solo es COVID-19, hay otros padecimientos que también están cobrando vidas y que están presentes en nuestra zona.
Exactamente, Lupita. La atención está puesta en el COVID, pero hay muchos otros padecimientos que deben atenderse y, como en este caso, que pueden ser tratados a tiempo y tener un buen resultado.
Así es.
Que no ha sido, pues, la suerte con la que han corrido 3 mujeres. Hay que tener ese hábito de acudir a revisiones ginecológicas por lo menos una vez al año, hacerse el Papanicolaou y, bueno, es la posibilidad de tener una detección oportuna.
Así es, y también una vez que se tenga ya este diagnóstico, bueno, contar con los servicios oportunos. Advertía la funcionaria que el servicio no se ha interrumpido a pesar de esta contingencia y que las mujeres, en este caso muy puntual, porque se trata de esta enfermedad, podemos ir y solicitar la atención de un médico para que nosotros tengamos también, pues cuando se tenga un diagnóstico de este tipo, un adecuado control de la enfermedad y cuando aún no se haya confirmado, pues evitar que esto ocurra, ¿no?
Así es, Lupita. Pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos ahora con información que nos tiene preparada mi compañero Gonzalo Vela. La falta de recursos ha sido uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la administración pública en Momax, según comparte la alcaldesa. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El contexto sociocultural y las creencias arraigadas entre la población de la zona y particularmente del municipio de Momax han sido uno de los principales retos que enfrentamos enfrentado la administración que encabeza Lorena Ortega Delgado. Además, la falta de recursos impide el cumplimiento de objetivos, señala.
En cuestión del Estado, no, mis respetos para los secretarios, tanto de desarrollo social, vivienda y todo. Hemos tenido un trato, yo lo veo así, parejo, tanto como a los presidentes o presidentas, pero me refiero más al contexto social, que ahorita ya, por ejemplo, aquí en nuestro municipio, no, ya ven, pues, es que es mujer, no sabe hacer bien las cosas, pero pues no ven el panorama pues que estamos pasando ahorita. Yo en la administración pasada fui síndico municipal, total muy diferente a lo que estamos pasando ahorita. Hubo muchísima obra, aparte pues tenemos líneas del mismo partido y pues había muchísimo apoyo, y pues ahorita está con el cambio de gobierno federal y luego con esto de la pandemia todavía.
La presidenta aclaró que hacen lo que pueden con lo que tienen y la situación va más allá de la gestión de recursos, ya que aunque se trabaje en ello, la pandemia ha hecho que muchas cosas se modifiquen e incluso se suspendan.
Es que ahora sí estamos haciendo con lo que tenemos y con lo que podemos. Uno veo que quisiera hacer por su municipio muchísimas cosas, pero la verdad que pues no tenemos las condiciones para hacer todo aquello que uno había planeado, había pensado. No, ahora sí que no consideramos esto de la pandemia, porque esto sí nos afectó a todos, tanto en las presidencias como en los comercios, en todo el mundo. Fuimos afectados, hemos tomado medidas, se puede decir, pues drásticas en cuestión ahorita a las medidas. Hay gente que lo ha tomado bien, hay gente que lo ha tomado como ataque, como que queremos hacerles mal. Pero créeme que yo no voy a hacer cosas que le hagan mal a la gente, simplemente quiero yo ayudar a la gente, sobre todo en esta situación de la pandemia, de pues, que nuestra gente no se entere, porque soy el responsable de la salud.
Ortega Delgado añadió que la principal actividad económica es la ganadería, pero lo que mueve la economía en el poblado son las remesas que envían los familiares que se encuentran en Estados Unidos principalmente, las cuales también se han visto mermadas por la contingencia. Aseveró que trabajarán en algunos proyectos para los cuales ya se habían destinado recursos.
Sí, va a haber obras, va a haber poca obra. Bueno, ahorita todo se detuvo, pero estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de la Mujer. Traíamos anteriormente una campaña donde estamos ayudando a las mujeres, sobre todo que están pasando violencia, que se están animando ya también a denunciar. O sea, hay cosas también que estamos haciendo también por la gente. A veces nosotros como presidentes queremos hacer cosas que se vean, obras, lo que es infraestructura, pero lo principal, que es la salud, seguridad y educación de la gente, lo dejamos. ¿Y qué es lo más importante?
La entrevistada concluyó mencionando que seguirán trabajando en favor de su municipio y buscando la forma de activar la economía, ya que derivado de la pandemia ha sido uno de los rubros más afectados. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues así la situación no solo en Momax, sino en todos los municipios de Jalisco.
Así es, bueno, y además también de Zacatecas, mencionar, le refiere también la presidenta, pues que lejos...
¿No me dejaste acabar?
Lejos del cumplimiento de objetivos que se habían planteado al inicio de la administración, pues han hecho lo que han podido y ahora sí que derivado de la pandemia, pues hay muchas cosas que se han frenado y de repente pues también la población se muestra un poco molesta por esta situación e incluso refieren que pues por el hecho de ser mujer hay situaciones que no se pueden desarrollar, pero pues ella comenta que es todo lo contrario, hacen el trabajo que pueden con lo que tienen, entonces pues así la situación en el vecino municipio.
Municipio de Momax, y como decía, no es el único.
Así,
¿no?
Es.
Hay muchos presidentes que están pasando por lo mismo, ha sido muy difícil. Es en lo que va pues de este año y en general la administración, pero bueno, pues habrá que estar buscando la manera, ¿no? Cruzarse de brazos no es una opción, y bueno, ella señala las dificultades por el hecho de ser mujer también, ¿no? De que no tiene el mismo respaldo, podríamos decirlo así, de la ciudadanía. Todavía tenemos muchos tabúes en este sentido.
Así es, recordemos también que hace un tiempo tuvimos oportunidad de entrevistar a la presidenta de San Martín de Bolaños y ella hacía justamente estos mismos comentarios, ¿no? De repente los retos a los que se enfrentan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que de alguna forma, pues como bien lo comentas, no hay ese respaldo, pero pues es todo lo contrario, ¿no? Se hace el mismo trabajo o si no es que hasta mayor trabajo, hay mayor responsabilidad y pues así las cosas por el momento.
Bien, Gonzalo, te agradezco. Vamos a nuestro siguiente corte.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
30 minutos de ejercicio diarios pueden no ser suficientes para perder peso. La ecuación infalible para perder peso es cuidar la dieta y hacer más ejercicio. Se suele aceptar que realizando media hora diaria de entrenamiento moderado basta para ir reduciendo el volumen de grasa corporal. Pero un nuevo estudio realizado por la Universidad de Kentucky acaba de echar por tierra esa creencia. Los investigadores dividieron a los voluntarios en dos grupos, la mitad de los cuales tenían que hacer ejercicio durante media hora al día, y el resto tenían que entrenar intensamente durante aproximadamente una hora. Pero ninguno de ellos realizó cambios en su dieta habitual, es decir, siguieron comiendo lo mismo. Al cabo de 4 semanas, los autores del estudio observaron que los del primer grupo no solo no habían bajado de peso, sino que algunos incluso habían aumentado. En cambio, los del segundo habían perdido hasta un 5% de su grasa corporal. ¿Pero a qué eran debidos estos resultados? De media, los miembros del grupo que entrenó media hora al día perdió unas 1.500 calorías semanales, aunque todos ellos recuperaron unas 1.000 o más. En cambio, los del segundo grupo, aunque también recuperaron 1.000 calorías de media, perdieron 3.000 semanales, y fueron esas 2.000 calorías extra quemadas, gracias al entrenamiento intenso, las que marcaron la diferencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Leonardo Romero, que el día de hoy en los puntos sobre las CIES nos hablará sobre los términos aprender y aprehender. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya estamos en cabina con el maestro Leonardo Romero, quien nos va a invitar a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para los radioescuchas y los amigos en Facebook también.
Exacto, que ya son varios los que se conectaron. Y bueno, ¿de qué nos hablas en esta ocasión? Por cierto, nada más déjame hacer un paréntesis. Sí. En Facebook no pudimos transmitir la semana pasada, tuvimos un problemita pues técnico. Ya nos preguntaba una persona por qué no habíamos transmitido. Uh-huh. Pero ahora sí estamos. Cuando no lo hagamos es porque algo técnico nos lo impidió. Ahora sí, ¿de qué nos hablas?
Muy bien. Vamos a comenzar con un par de palabras que casi tenemos el mal hábito de pronunciarlas de manera muy similar, aunque no se escriben igual y tienen significados diferentes. Hablamos de aprender y aprehender. Uh-huh. Aprender, la primera dicha de ese modo, y la segunda, aprehender, que se duplica la E y tiene una H intermedia. Ajá, entre las dos E. Uh-huh. Así es. Aprender creo que es lo que todos conocemos, el significado de esa palabra, ¿no? Si nos vamos al diccionario, es adquirir un conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Eso es aprender. Y también en el diccionario se explica que aprehender con dos E y con H intermedia es asir, significa asir, o sea, tomar, agarrar algo, prender a alguien o bien a algo, especialmente si es de contrabando.
¿Prender o, prender? ¿Prender a alguien?
La definición de aprehender dice prender a alguien o a algo, especialmente si es de contrabando. Es bastante común escucharlo en las noticias que se aprehendió a tal delincuente. Bueno, porque lo capturaron, lo asieron, lo prendieron.
Lo asieron,
o lo tomaron.
Fíjate.
Así es.
Otra palabra.
Podemos hablar la próxima semana del verbo asir.
Ok.
Puede ser una tarea para dentro de 8 días, hablar del verbo asir, sin H y con S.
Ajá, sin H así y con S,
con
si
H
lo
escribí y
bien.
Sin S. Lo cierto es que si vamos al diccionario y buscamos la palabra aprehender, también dice que significa aprender. Entonces, aprehender puede, dentro de sus definiciones, significar aprender.
¿Ah, sí?
Sí,
aprender
también está ese significado en la palabra.
¿Cómo nos confunden
pero
esos de la RAE?
Aprender, de tomar la experiencia o el conocimiento de algo, no sería lo mismo que aprehender. Ahí no sé si los confundí con la explicación.
Sí, yo ya no te entendí.
Aprender es tener el conocimiento sobre
sí,
algo.
Aprender, así como suena.
¿Sí? La palabra aprehender también significa lo mismo.
Adquirir el conocimiento
¿sí?
de algo.
En lo que se diferencian es que hay un aprehender, que es tomar, agarrar, y ese solo se escribe con dos E y con H intermedia.
No te volví a entender. A ver, aprender es adquirir un conocimiento,
sí.
Diego.
Y también adquirir un conocimiento se puede decir aprehender.
Ah, decir, no escribir.
También, por supuesto.
Oh, pero ¿cómo
claro.
sería?
Aprehender.
Pero sin la H. ¿O con
y con la H también.
Pero es que luego al final dices, ahora sí no entiendo, amigos, ayúdenme.
Aprender es como venir a la escuela y tomar ciertos conocimientos de la experiencia o de otro maestro.
Ajá.
Esa definición, aprender, también aplica en aprehender. O sea, aprehender también significa aprender.
Sí.
El único significado que no comparten es el de aprehender, que significa agarrar algo.
Ah, ok, pero a lo que creo que en el punto donde surgió la confusión es que sí lo puedes escribir de las dos formas para referirte a la parte de adquirir un conocimiento.
Correcto.
Pero además significa...
agarrar.
Sí.
Tomar.
Sí. No, es que yo te entendía otra cosa, totalmente diferente.
No. Así, tal cual, en esas pocas palabras.
Sí, con o sea, nada más la diferencia es que también aplica para hablar de adquirir un conocimiento y no solamente de agarrar a una persona, de asir
así
a
es.
Una persona.
No es el significado más común.
Claro,
aquí
claro.
Casi es mejor separarlos, ¿no? Y aprender es de adquirir conocimientos y aprehender tomar algo. Me quedaría con eso para no confundir, sin embargo tenemos que dar todas las posibilidades. No,
no, está bien, nada más que yo te entendía totalmente otra cosa, ya ni siquiera lo comento para no enredar más, pero si se puede, nada más el resto de los significados de aprehender no aplican para aprender.
No aplican para los conocimientos, así es.
Perfecto. Después de
este
esta
enredo.
Situación tan enredosa.
Es que si fuera por escrito sería mucho más fácil,
claro,
pero hablado
claro.
se complica un poco más.
No te preocupes. ¿Y la siguiente cuál es?
Bueno, un par de actividades cada vez más populares que acaban de pasar hace algunos días atrás. El Black Friday, el Buen Fin y demás. ¿Qué hacemos con este tipo de nuevas expresiones que han aparecido sobre todo por la influencia estadounidense? Bueno, la Fundación del Español Urgente recomienda que no utilicemos la expresión Black Friday en inglés, sino que la castellanicemos. No salía la, la palabra. Y es mejor decirle viernes negro, viernes de descuentos, viernes de ofertas, viernes de compras.
Ok.
Se puede escribir tanto con mayúsculas como con minúsculas. Aunque dice que la tendencia se ha vuelto a que se convierta en un nombre, entonces que sería mejor viernes negro con la V y con la N en mayúsculas, o viernes de compras con la V y con la C en mayúsculas. Un criterio similar al que aplica con el famoso Buen Fin mexicano. El Buen Fin, por costumbre, se escribe con mayúsculas, con la B
y con la
F. Así es.
Ajá.
Y hay un criterio similar para lo que ocurrió este lunes pasado, el Cyber Monday, que tiene que ver con la compra, pero de... en línea, y que se sugiere traducirlo como ciberlunes.
Ciberlunes.
En una sola palabra, uh-huh. y puede ser con la C.
Ah, en una sola palabra.
En una sola palabra, uh-huh. sí. Uh-huh. Con mayúsculas o con minúsculas la C. Según lo interpretemos como un nombre propio o no.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de las dos es válida en este momento. Se está volviendo más popular escribirlo con mayúsculas. Tanto Viernes Negro como Ciberlunes.
Perfecto.
Ciberlunes, como es una sola palabra, uh-huh. iría solo con la C uh-huh. en mayúsculas, no con la L claro, de lunes. Claro.
Muy bien, pues.
Traerlas al español.
Claro. Muy bien, Leo. Y el mexicanismo de esta mañana es...
Vamos a hablar de rascuache.
¿De un pueblo rascuache?
Puede ser porque aplica para algo o para alguien.
Ajá, y o ahora... de una persona rascuache. Así es.
Ahora vamos con la definición. En el diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles, dice que es una persona o cosa de bajo nivel, de mal gusto, naco. Así lo dice.
Dije, caray.
Cosa de bajo nivel, de mal gusto o naco. No, hablamos okay. de un rascuache.
Bajo nivel, ¿qué más?
De mal gusto, uh-huh. o naco. Considera Jorge García Robles que es una palabra que está cayendo en desuso en este siglo XXI.
Ajá.
No sé si eso sea así o depende del hablante.
Claro, o del lugar, pues, exacto.
También.
Por ejemplo, creo que aquí en los poblados es más común, en los lugares más pequeños creo que aplica. No, no es cierto, en general, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, compañeros? ¿Qué dice la audiencia de Facebook y de radio?
Tal vez todavía utilicen mucho la palabra rascuache.
Sí. Lo he escuchado aplicado a lugares y a personas.
Así es, aplica con las dos, uh-huh, con las dos partes. Uh-huh. La Academia Mexicana de la Lengua también lo define como algo de mala calidad,
ajá.
o de poco valor.
Ajá.
Y en este sentido se parece un poco, ¿no? Aunque la definición de García Robles va sobre el bajo nivel, el mal gusto y lo naco, pero al final de cuentas tiene que ver con algo que tiene poca calidad o poco valor.
Claro.
Esa es la definición de rascuache, escrito así como suena,
uh-huh.
con C y con CH.
Rascuache.
No con K ni con ninguna otra variante.
SC, rascuache. Perfecto. A mí se me hace divertida la palabra, aunque sí, despectiva.
Suena graciosa la palabra
sí,
rascuache.
Sí, sí, exactamente. A ver, Gonzalo, recibimos llamadas. Vente para acá para que te vean la gente de Facebook, si no van a decir que de quién es esa voz. Te llamaron. A ver, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez y ella comenta que el término rascuache en realidad sí es muy utilizado aquí en la región. Además, le quería hacer una pregunta al maestro. Ella comentaba que en cuanto al término de la palabra aprender, tiene dos significados. Sería el término de aprender, de enseñanza, y el término de aprender una persona, como atrapar a una persona.
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, justo lo que comentabas, ¿verdad?
Sí, nada más que aprender, uh-huh. atrapar a una persona, reiteramos que es con dos letras E uh-huh. y con una H entre medio de esas dos letras uh-huh. E. Por lo tanto, la pronunciación es un poquito diferente. Hay que hacer sonar las dos E, uh-huh. aprender, y se distingue de aprender.
Muy bien, mira, déjame revisar. Tenemos, bueno, saludos y buenos días de parte de Robert. De Betty también, buenos y lluviosos días por allá en Menorca. Ay, qué rica la lluvia. Nada más que ya con frío no resulta tan agradable. Nora Ballesteros dice que sí, que aún es muy aplicable para lugares y personas el término rascuache.
Okay. Uh-huh.
En la región. Ella habla puntualmente de la región.
Uh-huh. Personas que... o lugares.
Uh-huh.
Dice, sí, como comentaban hace un momento, ¿no? El pueblo rascuache.
Uh-huh. Exactamente. No sé si estoy viendo todos los comentarios. De repente ya me ha pasado que no los alcanzo a ver todos. Parece que son todos. Espero no estar omitiendo ninguno. Les agradecemos su participación. Un saludo también a la maestra Yolanda Márquez, que aunque no nos llama todos los días, es fiel radio escucha. Y bueno, pues gracias, Leo. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El día de hoy queremos dedicar estas mañanitas con mucho cariño y gratitud a nuestro compañero Martín Plasencia. Él está en el área administrativa en la ciudad de Guadalajara. Él es quien nos apoya constantemente, todo el tiempo está preocupado por las emisoras regionales, así que le agradecemos, le hacemos llegar un fuerte abrazo. Hoy está en sintonía de este espacio, con mucha frecuencia lo hace también. Martín, muchas gracias, un gran abrazo, te quiero mucho y deseamos que cumplas muchos años más. Y nos vamos con más información. Comparado con el año anterior, la violencia doméstica aumentó 37% en Jalisco. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Aunque se han desarrollado algunas estrategias para prevenir y erradicar la violencia antes y durante el periodo de confinamiento por COVID-19, esta se sigue presentando. En Jalisco, en los últimos meses, ha tenido un aumento significativo comparado con el año anterior. Así lo informa María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
Nosotras en el estado ya traemos como una tendencia al alza desde principios de marzo en las llamadas de emergencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que el movimiento feminista y de mujeres visibilice la violencia hace que más mujeres se atrevan a llamar, ¿no? Entonces, desde principios de marzo ya traemos como esos incrementos. De hecho, haciendo una comparación anual, enero a abril de año 2019 frente a enero a abril de año 2020, el incremento en la categoría de violencia familiar es del 37%, de un año a otro, sí.
El aumento de los reportes es atribuido a los trabajos de concientización e información para con las víctimas, así como los eventos realizados a favor de las féminas, no porque se haya agravado en el contexto de la pandemia, aseguró García Trujillo.
Lo que señalamos es que efectivamente la tendencia incremental viene desde principios de marzo de este año y se ha incrementado de 3 a 7 puntos porcentuales durante la pandemia. Oscila de una semana a otra, dependiendo. De hecho, el mayor incremento que hemos tenido ha sido en esta última semana. De hecho, en esta última semana tuvimos un incremento del 7.5%, del 7%.
Cuestionada sobre cuáles han sido las violencias más frecuentes ejercidas principalmente a las mujeres, la entrevistada mencionó lo siguiente.
El fenómeno, de manera reiterada y particularmente ahorita con COVID, es la violencia familiar de pareja. Sin embargo, también tenemos casos de violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos casos de violencia familiar que no necesariamente son pareja o hijas e hijos, ¿no? Tenemos casos de violencia por razón de género contra algún otro integrante de la familia, o violencia por razón de género que refiere discriminación por identidad sexo afectiva, ¿no? Sucede mucho que, y de hecho lo veíamos también con la Dirección Especializada de Diversidad Sexual, ha sucedido que en la pandemia las personas de la comunidad de la diversidad sexual suelen sentirse o están más en situación de vulnerabilidad.
La funcionaria concluyó invitando a denunciar si se está viviendo violencia ya sea intrafamiliar o no, y recordó que se puede hacer al número de emergencia 911. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes y ahora nos vamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Los municipios de Jalisco enfrentan la pandemia de COVID-19 sin cumplir la medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a camas de hospitalización y personal médico, así lo revela un análisis realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Música. Señal Nacional.
En México se han recuperado 75% de las personas que han enfermado de COVID-19, en promedio, porque en las entidades como Coahuila el indicador es de 60% y en Jalisco de 66%. En la Ciudad de México el porcentaje es de casi 80%, igual que en Tamaulipas y en el Estado de México, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron extender por 30 días más la restricción al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, luego de revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 en ambos países, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Agradecemos también a Radio Plaza 87.7 de FM, que se enlaza a nuestra señal en este horario. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recordamos que nuestro noticiario tiene su emisión nocturna a las 11 de la noche y nos encontramos mañana nuevamente a las 9 horas en este espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.